Son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a la sintonía de Onda Madrid, a este programa El Enfoque, que se convierte en tertulia a partir de las 10 de la noche, y lo hará esta noche con Marta Gómez Montero, Jaime González y con Esther Jaén. Noticias de actualidad, reflexiones que hacemos a partir de esa hora, que compartimos con ustedes y que caminamos juntos hasta la medianoche, siempre entre los lunes y los viernes. Y arrancamos con una noticia que hemos conocido hace muy poco tiempo y que confirma que Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, se desangra y lo hace por arriba. Uno de los referentes más directos, más reconocidos, con mayor perfil de lo que realmente en su momento fue la idea genuina, original de Ciudadanos, es el catedrático Francesc de Carreras. Es fundador del partido y ha comunicado a Rivera su baja del partido naranja. El padre político, así lo reconocen algunos, del líder naranja, ha enviado una carta, envió su carta de facto en abril, pero lo hemos conocido hoy. En ella muestra su desacuerdo con la táctica y la estrategia de la formación y lamenta que se hayan abandonado algunos principios fundacionales. En esa carta, que como les digo fue enviada el 9 de abril por correo certificado, dice textualmente lo siguiente: a partir de las elecciones andaluzas vi que Ciudadanos adoptaba una actitud, la de contar con el apoyo de Vox, que como excepción se podía justificar, pero no como regla a partir de entonces. Después vino lo de la foto de Colón, que critiqué en un artículo, y a continuación el veto al PSOE. Enumera de Carreras sobre los motivos de su renuncia. Carreras sigue la senda de Toni Roldán, el responsable de temas económicos de Ciudadanos, de Javier Nar o de Xavier Pericay. Como les digo, Ciudadanos, que tiene dificultades, especialmente no tanto en lo que es la militancia, no tanto en lo que es la cúpula dirigente ahora mismo, sino en aquellos que un día, hace ya muchos años, algunos años, gestaron esa idea de un partido nuevo, moderno, que tenía claras varias cosas. Una de ellas, el sentido liberal o social liberal de esa idea de Ciudadanos, casi, y sin el casi, socialdemócrata. Otra, la unidad de España. Y otra, ser un partido enfrentado a cualquier tipo de nacionalismo. Esas ideas y populismos, esas ideas han sido desarrolladas continuamente por Ciudadanos y algunos creen que en este momento no se están haciendo. Es, como les digo, la noticia de esa carta que ha escrito Francesc Carrera a Albert Rivera. No llegó a tiempo Manuela Carmena, no lo hizo, pero sí la actual corporación municipal a un mes de llegar al consistorio. Luz verde a la operación Chamartín con el apoyo de Más Madrid, PP y Ciudadanos. O sea, con un amplio consenso esta operación sale adelante y también de Vox. Estamos ante la mayor operación urbanística de España en los próximos años, con un impacto de casi 20.000 millones y 241.700 empleos. Lo están escuchando bien, 241.700 empleos. El proyecto se llama Madrid Nueva Norte, pero lo conocemos como Operación Chamartín, y está previsto que salga adelante en el pleno municipal del próximo lunes 29 de julio, después de 25 años de bloqueo. La operación está hecha y ya está encima de la mesa las primeras advertencias.
Y espero que a nadie se le ocurra modificar el plan para reducir la dotación de vivienda pública. O espero que a nadie se le ocurra modificar el plan para reducir la dotación de equipamientos, servicios e infraestructuras de transporte que necesita ese ámbito.
La voz de José Manuel Calvo de Más Madrid. Los dos partidos en el nuevo gobierno de Madrid, PP y Ciudadanos, y el mayoritario Más Madrid, autor del proyecto desarrollado durante el mandato de Carmena, han asegurado sus votos a favor en la Comisión de Urbanismo celebrada este miércoles. Los tres suman el 70% de los votos, de modo que no habrá ningún problema, tampoco por parte de Vox.
Pensamos que está bien estructurado respecto a vivienda social. En cuanto al mantenimiento del transporte ferroviario, el respetar todo el enlace de la estación de Chamartín, y por tanto, sin perjuicio de reservar nuestro voto para el Pleno cuando se debata políticamente esta cuestión. Simplemente estamos, en principio, somos favorables a este desarrollo urbanístico, según se ha explicado. Nada más, muchas gracias.
La voz de Pedro Fernández, concejal de Vox. El proyecto se articula alrededor del soterramiento de las vías de la estación de Chamartín, que ahora suponen una frontera entre la Plaza de Castilla y la Avenida de Burgos, sobre una superficie de 3,3 millones de metros cuadrados que se extienden a lo largo de más de 5 kilómetros de longitud en dirección norte-sur, desde los alrededores de la Plaza de Castilla hasta la proximidad del Monte de El Pardo.
Este es un proyecto para Madrid, esto no es un proyecto solo de ahora Madrid, ahora además Madrid, sino es un proyecto de todos, y así quiero que sea y así quiero que lo entendamos todos. Y desde luego entiendo que es mejorable y que queda muchísimo tiempo, muchísimo recorrido.
Mariano Fuentes, de Ciudadanos. Acaban de escuchar. El ayuntamiento calcula un impacto económico de 18.260 millones de euros en toda la región. Insisto y les recuerdo la cifra de creación de puestos de trabajo, 241.700. Ahora, eso sí, veremos la operación terminada dentro de 24 años. Noticia que hemos conocido hoy: el Tribunal Constitucional ha tumbado la reprobación del rey en el Parlamento de Cataluña y considera que la resolución que abogaba por la abolición de la monarquía es inconstitucional. El Pleno de este Tribunal ha anulado por unanimidad la reprobación del rey en el Parlamento de Cataluña, que calificó de organismo caduco y antidemocrático a la monarquía. Los magistrados consideran inconstitucional la resolución que la Cámara Catalana aprobó el día 11 de octubre y que abogaba por la abolición de la monarquía y que se presentó como la respuesta ante la declaración del rey del 3 de octubre de 2017. Y además señala que la decisión de la Cámara ha sido adoptada fuera del ámbito de sus propias atribuciones. En fin, perdemos el tiempo con cuestiones obvias, pero que tienen que ser ratificadas por los organismos competentes. Era una estupidez lo que planteaba el Parlamento de Cataluña, era algo que no tenía sentido y que estaba prácticamente condenado a lo que ha hecho hoy el Tribunal Constitucional, pero sin embargo había que seguir el trámite. El Parlamento, que lejos de legislar asuntos que tienen que ver con la economía o temas sociales de Cataluña, se mete en asuntos que no tiene ningún tipo de competencia. Una vez más, se lo recuerda el Tribunal Constitucional. Yo creo que ustedes saben que de vez en cuando, tampoco es que se pasen mucho y que sea con mucha frecuencia, pero de vez en cuando en actos de alguna importancia, bien sea en el aniversario de algún periódico, bien sea en alguna cumbre que tiene que ver con el futuro de España o de Europa, de vez en cuando se reúnen José María Aznar y Felipe González. Fueron antagónicos. Es más, entre ellos hubo, seguramente que era verdad, y era algo que se contaba en los periódicos y en los mentideros madrileños, hubo una relación personal mala, muy mala, pésima. Simplemente no se soportaban. Los de ahora deberían tomar nota de cómo lo hacen, habiendo sido, como les digo, tan distintos y tan distantes durante algún tiempo. Han estado nuevamente juntos en un foro digital en Madrid. Los dos han pedido a los bloques políticos, han pedido centralidad en lugar de antagonismo. Los expresidentes han reconocido que, pese a que se han peleado mucho, y eso es verdad, ya les digo que la relación personal, la política era mala, pero la personal era realmente mala. Aunque han peleado mucho y se han peleado mucho, existían dos cuestiones fundamentales: la centralidad y compartir objetivos importantes. Si la ironía se entendiera bien en la radio, les diría que sí, que Aznar y González hacen exactamente lo mismo que los dirigentes de ahora. Y eso que ambos eran los jefes de dos partidos viejos llamados de la casta. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas.
Digo que es posible convocar cuatro veces a los ciudadanos a que voten en cuatro años en elecciones generales sin reconocer que parece que uno le está diciendo: oiga, voten otra vez hasta que aprendan. Oiga, por favor, aprenda usted a administrar el voto que le dan. Y por una vez, que yo a veces lo digo, ¿y qué le recomendaría a usted? Pues no sé lo que recomendar, la verdad, es que no lo sé, salvo lo que hacen los maestros y las maestras con los niños en el colegio, ¿no? Es decir, váyase al rincón de pensar. Y cuando haya pensado, cuénteme qué quiere hacer con España. No digo que quiera hacer con usted, con su partido, con no sé qué. Es un problema de pensar más en el interés general que en el interés particular.
No, yo creo que eso es así, ¿no? Que tenemos que empezar a recuperar cuestiones absolutamente básicas y esta hoguera de disparates políticos que estamos viendo en España es... yo no la recuerdo, sinceramente, no la recuerdo. Recuerdo momentos mejores, recuerdo momentos peores, pero esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y yo creo que, efectivamente, la desaparición de objetivos comunes, la desaparición de alguna idea general de las cosas, la falta de explicación de qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos hacer, a dónde nos queremos dirigir, cómo queremos acoplar las cosas y cómo se puede hacer y forjar mayorías sociales, no abusar de ellas, no abusar de ellas, no se puede abusar de las personas, pues es así. Y yo creo que desde ese punto de vista la responsabilidad política en España es máxima en este momento, la irresponsabilidad política.
Bueno, son las voces, las reflexiones y pensamientos de Felipe González y José María Aznar. ¿Quién diría que están viejos o quién diría que son dos dirigentes políticos jubilados? Son reflexiones que deberíamos escuchar nosotros, lo estamos haciendo, y deberían escuchar otros, los que están justamente en las antípodas de las reflexiones de estos dos expresidentes del Gobierno. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con Gloria Risco y con Alberto Pascual. El Tribunal de Cuentas revoca la condena a la Botella por la venta de viviendas públicas a un fondo buitre.
Condenaba a Botella y a otros 7 miembros de su equipo a abonar solidariamente 22,7 millones de euros por vender más de 5.000 viviendas protegidas. La absolución, por 2-1, la firman 2 consejeros propuestos por el PP, entre ellos una exministra del Gobierno Aznar.
Nuevo caso de violencia machista ha ocurrido en Málaga.
En concreto, en Cortes de la Frontera, un militar retirado de 67 años ha matado con un rifle a su mujer de 47 y después se ha suicidado. No existían denuncias ni antecedentes por violencia de género. Con este asesinato son ya 1.007 las víctimas por este tipo de violencia desde que existen registros.
El Tribunal Supremo confirma por primera vez una condena de prisión permanente revisable.
Confirma la sentencia que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Galicia a Marcos Javier Mirás por asesinar a su hijo de 11 años en A Coruña con la intención de causar el mayor sufrimiento psíquico a su exmujer. El acusado deberá indemnizar con 180.000 euros a su expareja.
8:12, la Fiscalía aplica a los jugadores de la Arandina el criterio del Tribunal Supremo con la manada.
Por ello no les acusa de un único delito, sino de una pluralidad de delitos de agresión sexual. Pide penas que oscilan entre 38 y 40 años de cárcel para cada uno de los 3 exjugadores de la Arandina Club de Fútbol acusados de agredir a una menor de 16 años.
El BBVA revisa al alza la economía española.
El servicio de estudios de la entidad estima que nuestro Producto Interior Bruto va a crecer este año el 2,3%, una décima más de su anterior pronóstico y del del Gobierno en funciones, aunque alerta de que sigue habiendo elevados riesgos.
Por cierto, que hoy ha muerto uno de los grandes banqueros contemporáneos de nuestro país, Emilio Ibarra, que fuera hombre clave en el Banco de Bilbao y en otras entidades económicas y periodísticas de este país. Tenía 82 años. Rescatados 219 personas en el mar de Alborán.
Son 219 inmigrantes de origen subsahariano, entre ellos 56 mujeres y 4 menores. Salvamento Marítimo también ha recuperado el cadáver de una mujer. Viajaban en 3 pateras que han sido localizadas en el mar de Alborán.
Metro estudia la ampliación de la línea 11.
Una ampliación desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal, con un trazado en el que habrá una estación nueva en Madrid-Río y otras paradas intermedias en Palos de la Frontera y Atocha-Renfe. Va a beneficiar especialmente a Leganés, Carabanchel, Usera, Arganzuela y Retiro.
Y 2 exjugadores del Atlético de Madrid, principales investigados por fraude en el fútbol.
Se trata de Juanma López y Mariano Aguilar, son los principales investigados en la trama que podría haber defraudado más de 5 millones de euros a través de un fondo de inversión del que son representantes y que se dedicaba a la compra de derechos de futbolistas y préstamos a clubes.
Bueno, pues ya que hablamos de este asunto, David Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas tú, querido?
Bueno, pues hablando del Atlético de Madrid, una noticia más amable, bueno, lógicamente.
Más de fútbol.
Más de fútbol, efectivamente, porque ya se ha hecho oficial el fichaje de Kieran Trippier, lateral derecho del Tottenham, del ex equipo de Gareth Bale, del que también hablaremos en el tiempo de deporte. 3 temporadas en el Atlético de Madrid, una cantidad cercana a los 25 millones de euros, y Simeone por fin tiene a su lateral derecho después de haber intentado por todos los medios conquistar o conseguir la contratación de Semedo del Barça. Al final Trippier se va a convertir en el jugador nuevo jugador del Atlético de Madrid, esperando a Mario Hermoso y esperando a James Rodríguez.
Bueno, luego volverá más tarde David Sánchez, son las 8 y 15 minutos. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas, Ainhoa González?
Mira, pues más que previsión, vamos a echar un vistazo hacia atrás, hacia nada. Hace apenas un ratito que ha estado todavía jarreando en la sierra. Hemos tenido activado el aviso hasta hace apenas 15 minutos por esas tormentas. Así se ha producido. Desde el mediodía ya han comenzado en la zona, pues sobre todo ahí en el entorno del sistema central. Alguna ha bajado un poquito más, alguna de esas tormentas. Se han acumulado ya, por lo menos lo que tenemos de registro hasta ahora, pero a lo mejor sube un poco más por esas tormentas que han sido un poco más tardías, pero se han rebasado los 20 litros por metro cuadrado en algunas zonas altas, como el Puerto Alto del León, y contrasta mucho con lo que hemos tenido el resto de la comunidad, porque es cierto que hemos visto esas nubes, que hemos tenido ambiente grisáceo, pero no ha llovido en otras zonas, no hemos tenido esas tormentas y ha sido una jornada tranquila, y además con temperaturas un poquito menos sofocantes. Hoy hemos perdido un par de grados de media, 2-3 grados respecto a las máximas de ayer, que llegaron a los 37 y 38, y hoy más bien hemos tenido pues 34, 35. Bueno, pues va a ser una tregua que ya toca su fin, porque a partir de mañana de nuevo vamos a ir viendo cómo el termómetro va en ascenso, y lo que vamos a ver es cómo va escalando posiciones hasta llegar al fin de semana con 38, 39, puede que 40 grados en algunas localidades, y con unas madrugadas que, agárrate los machos, vamos a ver el termómetro que no baja de 24 y 25 grados, viernes, sábado, vaya fin de semana. Mucho, mucho calor tenemos por delante.
Bueno, pues nada, aguantaremos como podamos el calor con aire, con la sombra y con agua, ¿no? No queda más remedio. Gracias, Ainhoa. 8 y 16 minutos. ¿Cómo están las carreteras madrileñas? Desde la Dirección General de Tráfico informa Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora quedan leves complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en Las Rozas y de salida de la capital por la A5 en Arroyomolinos. En el resto de vías, normalidad. Aún así, como siempre, les vamos a pedir que tengan mucha precaución al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Pues a mí el verano me suena al canto de las chicharras a la hora de la siesta, a las olas rompiendo en la orilla, a un buen libro con fondo de bossa nova, pero sobre todo a lo que me suena es al silencio del despertador a las 6 de la mañana, que es cuando me canta el resto del año.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues son las 8 de la tarde y 20 minutos. No sé si las noticias consiguen refrescarles a ustedes. Me temo que no, eso es muy complicado. Y después de lo que ha dicho Ainhoa, que los termómetros van a seguir subiendo, pues habrá que presentarse y prepararse lo mejor que podamos, porque no hay otra forma que aguantar. No tenemos otra solución en verano, en la canícula además. Las negociaciones entre el PSOE y Podemos siguen rotas a solo 5 días del inicio del pleno de investidura de Pedro Sánchez. El cruce de acusaciones entre ambas formaciones no cesa y los socialistas se centran ahora en los grupos minoritarios para obtener los apoyos suficientes para lograr la investidura, tal y como cuenta ahora Flor Carazo.
Para Carmen Calvo no hay alternativa a Sánchez. La vicepresidenta no ha descartado que pueda ser investido presidente con los votos de independentistas y nacionalistas.
No hay ninguna sola razón, ninguna. No hay alternativa, a menos que el señor Iglesias, Abascal, Rivera y Casado tengan un acuerdo de gobierno alternativo.
Ante el bloqueo de las conversaciones con Unidas Podemos, el gobierno sigue negociando con los partidos minoritarios. La última reunión con Compromís. Su único diputado, Joan Baldoví, ha condicionado el sí a que se acepten sus demandas.
Si el acuerdo nosotros entendemos que es satisfactorio, evidentemente nuestro acuerdo sería sí.
Mientras, desde Unidas Podemos recriminan a Sánchez que haya dado por rotas las negociaciones. Rafael Mayoral pide a los socialistas que abandonen las descalificaciones.
Creo que descalificar a aquellos con los que uno quiere llegar a acuerdos suele ser una mala política para poder llegar a acuerdos. El tono, las formas y el fondo quizás deberían replanteárselo si lo que quieren es poder sumar votos suficientes.
Mañana podría conocerse el resultado de la consulta a las bases de la formación morada, el mismo día en el que se reúne la ejecutiva del PSOE para preparar la investidura.
Bueno, pues de optar por esta vía, Sánchez tendrá que hacer especialmente hincapié en ganarse los votos de los partidos independentistas. No le va a quedar otra. Desde Cataluña, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le ha pedido a su homólogo en Moncloa una propuesta para dar voz a Cataluña. Es más, está uniendo la suerte de los votos de sus diputados a que haya un referéndum en Cataluña. Así que lo tiene claro el señor Torra. De lo contrario, advierte el presidente, votarán no a la investidura de Pedro Sánchez. No obstante, la cúpula del PDeCAT y el expresidente Artur Mas son partidarios de la abstención. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Quim Torra mantiene el no a Pedro Sánchez. En la carta abierta del presidente relata las dos reuniones que mantuvo y dice que el balance es totalmente negativo. Insiste en que se tiene que celebrar un referéndum en Cataluña y que es condición sine qua non para tener su apoyo en la investidura por parte de Junts per Catalunya. Torra, que no ha escondido la fractura estratégica del independentismo, ya que hay diputados dentro de Junts per Catalunya favorables a dar el sí a Sánchez. Y de los independentistas, quienes tienen claro que no bloquearán la investidura, es Esquerra Republicana. Gabriel Rufián lo dejaba claro.
Hay que hablar, hay que dialogar y hay que negociar. Esta legislatura tiene que ser sí o sí la legislatura del diálogo, de la negociación y sobre todo del retorno de un conflicto político a la política.
Eso sí, tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya coinciden en solo dos conceptos, diálogo y negociación.
Es claro que el gobierno no ha tardado en contestar, desde luego, al órdago del presidente catalán, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y también la vicepresidenta Calvo. Le han recordado que Cataluña tiene voz desde hace 40 años, que es la verdad, la auténtica verdad, la única verdad, y que con el PSOE en la Moncloa no habrá un referéndum.
Las imposiciones, las líneas rojas, aquí solamente hay una línea roja, que es la de la Constitución y el marco legal. Por lo tanto, todo lo que esté dentro de la Constitución y marco legal está ahí, y todo lo que no esté, no existe.
Derecho a la autodeterminación no existe en ninguna democracia, tampoco en la nuestra. Así que eso está fuera completamente de cualquier acuerdo, negociación, ni diálogo, ni nada que se le pueda parecer, y que cada grupo parlamentario o partido político está en su perfecto derecho en la sesión de investidura de tomar la decisión que corresponda.
En fin, ya sé que la política tiene muchos matices en nuestro país, pero ¿qué parte de la declaración de la señora Calvo y de la señora Delgado no entiende el señor Torra? Es que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico un referéndum de autodeterminación. Lo puede estar pidiendo ad infinitum, pero es que no lo va a conseguir, porque no cabe, literalmente no cabe. En la crónica de tribunales, la Fiscalía ha presentado hoy su escrito de acusación contra los tres exjugadores del equipo de fútbol de la Arandina por una presunta agresión sexual a una menor de 15 años. Solicitan para ellos 40 años de cárcel y prisión provisional hasta la celebración del juicio, tal y como cuenta Lupe Ortiz.
Penas que suman más de 120 años de cárcel por un delito contra la libertad sexual y tres agresiones sexuales. Los tres acusados, según la Fiscalía, sabían que la víctima era menor. Contactaron con ella por teléfono y a través de las redes sociales para convencerla de que mantuviera relaciones con ellos. La niña de 15 años finalmente acudió a su domicilio y allí la obligaron. Según la denuncia, intentó evitar males mayores sin oponer resistencia a la agresión. Es el patrón que se dio en el caso de la agresión sexual grupal de la manada y que lleva al Ministerio Público a solicitar para los tres exfutbolistas la citada pena de cárcel, 10 años de libertad vigilada y 50.000 euros en concepto de indemnización por daños morales. Solicita asimismo que el juicio se celebre a puerta cerrada para preservar la intimidad de los menores que participen en el proceso.
No dejamos el fútbol, Lupe, en este caso por una investigación por fraude fiscal en la compraventa de los derechos de jugadores de primera y segunda división. La Guardia Civil, la Agencia Tributaria, investigan en varias ciudades españolas, entre ellas Madrid, un entramado societario que podría haber defraudado más de 5 millones a la Hacienda Pública. Entre los principales investigados figura el exjugador del Atlético de Madrid, Juanma López. Informa Julio César Cobos.
Juanma López y Mariano Aguilar, ambos exjugadores del Atlético de Madrid y ahora intermediarios y representantes, tendrán que declarar mañana en la Audiencia Nacional por un presunto fraude de 5 millones de euros procedentes de operaciones de compraventa de jugadores y préstamos a clubes de primera y segunda división. Ambos deberán presentarse ante el juez número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. Desde 2018, la Guardia Civil y la Oficina de Investigación del Fraude venían persiguiendo al grupo inversor Doyen y a su rama en España. Tenían domicilio en Malta, pero tanto Juanma López como Mariano Aguilar realizaron operaciones de adquisición de derechos de jugadores del Atlético de Madrid, Sporting, Getafe y Sevilla. El juez mantiene que ambos exfutbolistas simulaban que su actividad se realizaba desde Malta, cuando en verdad lo hacían desde un complejo entramado que operaba en territorio español. El juez de la Mata apunta que Juanma López no presentaba declaraciones de la renta durante los años 2016 y 2017, alegando que residía en Suiza. Mariano Aguilar tampoco tributó a Hacienda desde 2013 a 2016, alegando que residía en el Reino Unido.
Como se decía antes en la radio, más allá de nuestras fronteras, la información internacional con Julio Martínez, condenado a cadena perpetua por narcotráfico, el Chapo Guzmán.
Un juez de Nueva York ha puesto hoy fin a un largo proceso judicial desde que el archiconocido narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán fuese arrestado en 2016. Le condena a 8 cadenas perpetuas más 30 años adicionales, aceptando así lo requerido por la Fiscalía norteamericana. El Chapo, que ha podido dirigirse al tribunal antes de emprender rumbo a la cárcel de máxima seguridad de Fremont, ha asegurado que su fama ha sido un factor determinante para dictar sentencia. En la vista también ha tomado parte una de las víctimas del narco, por quien llegó a pedir $1 millón para que fuera asesinada tras abandonar esta el cártel de Sinaloa. Ha pedido perdón al Chapo y, mirándole a los ojos, ha dicho que espera que él también la perdone a ella. Una historia y un delincuente que pasará el resto de su vida en prisión.
Bueno, pues Angela Merkel coloca a su sucesora en el Ministerio de Defensa tras el nombramiento de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea.
La presidenta de la Unión Cristiano-Demócrata, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha sido la elegida para asumir el Ministerio de Defensa tras la renuncia de la flamante presidenta de la Comisión Europea. Es la segunda mujer que ocupa esta cartera en Alemania y es además la sucesora de Angela Merkel al frente del partido después de que la actual canciller decidiera dejar la formación a finales del pasado año. La llegada de Karrenbauer a Defensa se ha decidido en una conferencia telefónica de la cúpula democristiana celebrada ayer. Es, dicen en Alemania, el ministerio más complicado y allí le llaman la silla de expulsión de la política.
Theresa May pide compromiso a los políticos británicos antes de dejar el gobierno.
En uno de sus últimos discursos públicos antes de dejar la política, la primera ministra del Reino Unido ha pedido voluntad de compromiso y pragmatismo a la clase política. Dice May que la falta de habilidad vida para llegar a compromisos políticos ha conducido los discursos por el camino incorrecto. Frente a ello ha pedido esfuerzo y trabajo a todos los británicos.
Tendremos que trabajar de forma individual y colectiva para alcanzar el mejor futuro posible. Tenemos el poder y el potencial de un Estado pequeño pero fuerte y estratégico que pueda impulsar ese esfuerzo. Hay que mantener las estructuras legales y económicas que hagan florecer el libre mercado.
La semana que viene, la propia Theresa May entregará las llaves de la residencia oficial de Downing Street a Boris Johnson o bien a Jeremy Hunt con un Brexit duro en el horizonte.
Nueva comunicación al filo de las 8:30 de la tarde con la Dirección General de Tráfico y con la información que nos da Nerea Fernández. De nuevo, Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, ya se circula con normalidad. No hay complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid, tampoco en las rondas M40 ni M50. Aún así, les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El Enfoque en Onda Madrid.
Las 8:32, vamos ya con Noticias de Madrid, con Beatriz Marín. Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes. El Tribunal de Cuentas ha revocado la sentencia que condenaba a la que fuera alcaldesa Ana Botella y a 7 miembros de su equipo a pagar casi 23 millones de euros por vender en 2013 a un fondo de inversor en buitre 1.860 viviendas sociales de la empresa municipal. Lo cuenta Ángel García.
La sentencia, que ahora exculpa a Ana Botella y su equipo, entiende que no hubo perjuicio al erario público del ayuntamiento por la venta de esas viviendas, ya que el precio se tasó correctamente. Por tanto, el tribunal avala la legalidad de la operación. Inmaculada Sanz es la portavoz del gobierno municipal.
Deja claro que efectivamente existió un concurso público, que había una serie de informes, entre ellos el de la intervención que avalaba ese proceso, como hemos venido defendiendo pues a lo largo de los últimos tiempos también, desde el Grupo Municipal Popular y en todo caso desde el Gobierno, desde el Ayuntamiento de Madrid, como portavoz del Gobierno. Lo que queremos es desde luego acatar esa sentencia, respetarla.
Además, el actual equipo de Gobierno no ve motivos para recurrir ante el Tribunal Supremo, tal y como pide la concejal socialista Mercedes González, para recuperar los 120 millones de euros que dice se perdieron en la venta.
Es un perjuicio que consideramos que el ayuntamiento debe de recurrir, esté quien esté y gobierne quien gobierne, ya que se ha hecho muchísimo daño a la ciudadanía y hay que resarcir por lo menos el daño económico.
Además, los socialistas y también la portavoz de la plataforma de afectados por la venta de estos pisos, Arantxa Mejías, cuestionan la composición de la sala que ha fallado la absolución, ya que dos de sus tres miembros fueron nombrados por el PP, José Manuel Suárez y Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia, con José María Aznar.
Que suena cuanto menos sospechoso. Te hablo como ciudadana, no como afectada, que eso ya es una rabia y una impotencia enorme después de tanto tiempo de lucha. Pero me preocupa como ciudadana, ¿no? Que gente a la que le debe esta señora que ha juzgado y la absuelve a la mujer de su exjefe, pues es cuanto menos sospechoso y preocupante.
La plataforma de afectados recuerda que la vía penal de este caso de los fondos buitre sigue abierta y que pedirán allí que testifique Ana Botella.
La construcción de 10.500 viviendas, un gran centro de negocios y la renovación de la estación de Chamartín. Así se va a transformar el norte de la capital gracias a la operación Madrid Nuevo Norte, que pasa ya su última fase antes de ser aprobado en el pleno de la semana que viene. Informa Marta Zúñiga.
Partido Popular, Ciudadanos y Más Madrid votarán a favor de la ejecución de Madrid Nuevo Norte en el pleno del próximo 29 de julio. El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, recalca que el proyecto es mejorable.
Es un proyecto de todos. Y así quiero que sea, y así quiero que lo entendamos todos. Y desde luego entiendo que es mejorable y que queda muchísimo tiempo, muchísimo recorrido.
El edil de Más Madrid, José Manuel Calvo, asegura el voto a favor de su formación. Espera, eso sí, que no se pervierta el proyecto.
Y espero que a nadie se le ocurra modificar el plan para reducir la dotación de vivienda pública. O espero que a nadie se le ocurra modificar el plan para reducir la dotación de equipamientos, servicios e infraestructuras de transporte que necesita ese ámbito.
PSOE y Vox se reservan el voto hasta el pleno. La socialista Mercedes González no ha podido acceder con tiempo suficiente al expediente. Pedro Fernández, en principio, se muestra favorable.
Pues usted ha decidido que el mejor momento para romper los acuerdos es este y tenemos acceso a los expedientes con 48 horas a la comisión.
Pensamos que está bien estructurado respecto a vivienda social. En cuanto al mantenimiento del transporte ferroviario, el respetar todo el enlace de la estación de Chamartín.
El pleno del 29 de julio debatirá la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para el proyecto Madrid Nuevo Norte.
Esto en el norte porque en el centro de la capital avanzan los trabajos en Canalejas y para final de este año estima el alcalde que estará acabado ya el proyecto levantado sobre 7 edificios históricos junto a la Puerta del Sol con un hotel, galería comercial y viviendas de lujo. José Luis Martínez Almeida.
Como digo, yo creo que es un ejemplo de recuperación de 7 edificios que estaban vacíos, dotándole de una actividad económica plenamente compatible con los valores patrimoniales que tenían estos edificios.
Y el 1 de agosto es la fecha límite que Partido Popular, Vox y Ciudadanos se plantean para la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. El principal problema es cómo escenificar el acuerdo entre los tres partidos porque Vox quiere una reunión a tres, algo que de momento no quiere Ciudadanos. Desde la Asamblea informa Pepe Frutos.
El Partido Popular confía en un inminente desbloqueo del acuerdo con Vox para la investidura de Isabel Díaz Ayuso porque no hay ningún escollo para ello, según argumentaba la propia candidata.
Yo creo que es una cuestión de que cada partido ahora mismo está negociando su parte y lo importante al final es la solución y el resultado y es que esto se desbloquee pronto y es en lo que estoy. Entonces estamos negociando con uno y con otro y la idea es que ya se solucione pronto. No hay un escollo concreto.
Pero la cuestión problemática es cómo escenificar el acuerdo. Vox, contrariamente a los deseos de Ciudadanos, sigue insistiendo en una nueva reunión a tres de la que salga el consenso y compromiso definitivos, algo que presenta dificultades, según el presidente en funciones, Pedro Rollán.
Sentar en una mesa Ciudadanos, Vox, Vox, Ciudadanos, no todos los días resulta sencillo. El Partido Popular, su grupo parlamentario, la propia Isabel Díaz Ayuso está haciendo un trabajo muy generoso en el sentido de tender puentes.
Fuentes del grupo parlamentario de Vox reiteran que sin esa última reunión a tres mantienen el no.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Cuando suena aquí en el Enfoque esta música, pues es que... Perdón, señores. Entra alguien... A mí es que mi abuela me llamaba Zascandil de pequeño y a veces a mí nuestro hombre de esta sintonía me recuerda también a un Zascandil. Un poquito ya mayor, pero un Zascandil. Zascandil es palabra preciosa, ¿eh? Bellísima.
Bellísima. Me gusta mucho que me llames Zascandil. A partir
pillo,
de ahora...
Pillo, trasto...
Sí. Pero tiene algo del puc, del sueño de una noche española, removerlo para pasarlo bien, para divertirse.
O sea, que te viene bien lo de Zascandil.
Sí.
Sí. Sí. Y además el Zascandil está siempre en muchos sitios, ¿eh? O sea, no solamente está en una habitación, está en conversaciones de mayores, de pequeños, en las cocinas, está en las despensas. Eso es un Zascandil.
Y la envidia que me da es cuando os escucho, porque al final se trata de que contamos historias que interesen.
A veces es verdad, porque no siempre. Yo, a los oyentes que nos siguen saben que me lamento mucho y en eso puede resultar un poco aburrido. No. Porque yo tengo que vender la actualidad que hay, no la puedo inventar, esta es la verdad. Y además, no es fácil hacer coincidir la realidad con la actualidad, no es fácil, y mucho menos. Y a veces la actualidad es muy pesada. Y yo decía antes a tu invitado, y ahora lo presentarás, que la reiteración, la repetición de asuntos políticos, tales como estamos viviendo en este momento en España, embrutecen mucho. Pero al primero que embrutece es a quien nos comunica, o sea, al periodista que está delante de un micrófono. O eso es lo que siento yo. Hace un instante he puesto dos testimonios. Mira que es difícil juntar a Aznar y a Felipe González. Bueno, pues una vez más han estado juntos. Y mira que se han llevado mal y se han, iba a decir, repudiado. Pues sí, yo creo que ha habido momentos de repudio político entre los dos. Se juntan, charlan y hablan de cosas tan elementales como la moderación, recuperar el centro, el respeto por el adversario, etcétera, etcétera, ¿no? Y parece como que esos son los partidos viejos. Y estamos como estamos, sin gobierno en Madrid, en La Rioja, en Aragón, en España, bueno, en fin.
No, pero simplemente voy a hacer un apunte. Nosotros, por la edad que tenemos, vivimos en la transición un momento único, fascinante, todo el mundo... Teníamos que arrimar el hombro de derechas, de izquierdas, bueno, medio pensionistas, para llegar a la libertad. El problema es que ahora no se arrima el hombro.
Por la edad que tiene, queridos oyentes, Juan Carlos.
Claro, él es un niño, un bebé.
No soy un bebé, pero no tengo tu edad.
Y acabo ya. Una amiga común de los dos me dice, felicita de mi parte a Madero por el programa de ayer sobre el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Fue soberbio.
Bueno, pues nada, tú le mandas un beso a ese oyente tan querida. Y en todo caso hay que felicitar a José Manuel Nieves, que es el periodista experto en estos temas científicos, que supo ganarse la audiencia y explicarlo muy bien. Bueno,
venga, vamos allá.
A ver,
señores,
Zascandil.
Cada vez que aparece un hombre o una mujer de teatro en este programa, decimos algo porque si no, no vienen. Quien les voy a... Está aquí con nosotros, se llama... Es un hombre de teatro total. Su nombre les va a llamar la atención, le han visto en series de televisión, pero al decirle el nombre, nosotros le llamamos Jarek, pero él se llama Jaroslav Bielski, actor, director, pedagogo y creador de un teatro que si no han ido, mañana están sacando ya las entradas. Un teatro en el barrio de Cuatro Caminos, un teatro que aparte de hacer teatro, de investigación, pero teatro con historias, que cuenta historias, es academia de actores. Es lugar de laboratorio donde se preparan actrices y actores y de allí sale, luego nos va a hablar, actores famosísimos. No solamente es Cristina Rota quien tiene fama, los hay. Y está muy bien, por barrios. El barrio de Cuatro Caminos tiene algo muy especial. Bien, él es licenciado en la Escuela Universitaria de Arte Dramático de Cracovia en 1989. Amplió sus estudios posteriormente en el Teatro Laboratorio de Grotowski. Trabajó en Polonia como director y actor de teatro, cine, radio y televisión. En el 85, desde el 85 lleva con nosotros, y eso hace que, aunque ustedes noten algo en el habla, él es español, vamos, por todos los costados. Llega a España con una beca de dirección escénica del Ministerio de Cultura de Polonia y el de Asuntos Exteriores de España, y comienza a trabajar en el Teatro Español, cuando el teatro lo llevaba el gran maestro Miguel Narros, y en el Centro Dramático Nacional de Luis Pascual y de José Carlos Plaza. Ha trabajado como actor y director en multitud de obras de teatro, en multitud de películas y en multitud de series de televisión. Un polaco en Madrid, a que suena bonito. Y le conocí, yo decía, en España...
No podía rematar como un polaco en la corte del rey Felipe.
Qué bonito, un polaco en la corte del rey Felipe. Buenas noches, bienvenido, Jaroslav.
Buenas noches y muchas gracias por esa introducción y por esta presentación. Desde luego, son muchos años ya aquí en España. A veces no sé si soy de allí o soy de aquí o de dónde vengo, hacia dónde voy, porque francamente esta división entre Polonia y España, gran parte de mi vida ya he pasado aquí y todo lo importante ha sucedido aquí.
Jaroslav, haz como los de Bilbao, que son donde les da la gana ser. O sea que,
bien,
o sea,
que eso,
está muy bien.
Me encantan
los de
Bilbao,
son de donde quieren ellos. y está muy bien, pero vamos, es verdad que ya te sientes español, madrileño y que son muchos años aquí, claro, ¿no?
Sí, no, son muchos años y mucha vida y muchos amigos y la verdad que no sé cómo ha ocurrido. Bueno, sé cómo ha ocurrido porque ha sido una decisión. Lo que pasa es que no sé cómo ha ocurrido que ha pasado tanto tiempo, tan rápido. Sí.
Es muy curioso cada vez que me presenta Juan Carlos a gentes del teatro, lo variopintos que sois, en el sentido de que, claro, sois hombres del teatro. Eres un director de teatro, pero eres un actor. Pero eres también un hombre que ha hecho radio y que ha hecho televisión y que ha estado en el mundo de las series, ¿no? Y que ha escrito. Entonces, claro, es como una especie como de...
Tal es la cosa, que no lo hemos podido traer antes porque salía de la serie.
Bueno, pero es un espíritu como muy renacentista, ¿no? Es decir, que bueno, ¿por qué encasillarse en algo que tiene otras actividades que están íntimamente ligadas por otra parte, ¿no?
No, yo elegí el teatro como una expresión del arte, el arte, ¿no? El arte, lo que me interesa realmente. El teatro para mí es un lugar donde puedo realizar, puedo buscar, puedo encontrar este momento, creación artística, ¿no? Como realizarme como un artista. Y un artista no solamente es un actor, un director, un escritor. Francamente, llega un momento en que haces de todo porque todo forma parte del espectáculo.
Jaroslav, ¿dónde hay más verdad? ¿En las calles? ¿En un teatro? ¿O en el Congreso de los Diputados?
Pues... Una cosa es bonita esta pregunta porque, francamente, últimamente estoy también sobre este tema pensando mucho y creo que en la vida actuamos tanto, que en la calle, en la vida actuamos tanto, que para ser buen actor a veces es saber dejar de actuar en escena para ser buen actor. Y muchas veces los actores lo que hacen es buscar la verdad porque no la encuentran en la vida. Y esta verdad, creo que en el teatro hay mucha más verdad que en la propia, que en la calle.
Yo también pienso lo mismo.
Fíjate lo que estáis diciendo. Tú le pides a tus actores de réplica, quítate todas las máscaras. ¡Todas! Lo que queda, sí. Esa esencia de ser humano, es la verdad.
Sí, pero es lo más difícil, porque justamente muchos eligen esta profesión pensando, creyendo o queriendo ponerse las máscaras, porque creen que así pueden tapar algo que no les gusta de ellos mismos, ¿no? Pero claro, destaparlo es un trabajo tremendo. Y una escuela debe insistir sobre todo en eso, destapar, limpiarte de los malos hábitos, porque la vida nos llena de malos hábitos, actuamos desde que nacemos, desde que tenemos uso de la razón. Y claro, y poco a poco perdemos incluso la noción de esta actuación. No sabemos si lo que hacemos es actuar o actuamos o somos nosotros. Y yo creo que en el teatro un actor que realmente se preocupa por esta profesión, lo primero que hace es justamente cómo puede ser verdadero, porque es curioso, el teatro es un lugar artificial, falso, pero lo primero que decimos al actor, ¿te creo o no te creo? ¿Es verdad o no es verdad? Y claro, y uno, la verdad, para preguntarse por la verdad, tienes que preguntarse sobre todo cuál es mi verdad. Es lo primero, claro.
Año 85 llegas a Madrid. Sin querer se establece un paralelismo y pensamos en aquel Madrid que te recibe y el de ahora. ¿Qué hemos perdido y qué hemos ganado?
Francamente era un Madrid maravilloso. Yo estaba encantado. Claro, también la edad, lo dice lo suyo. La Madrid de la movida todavía se respiraba un aire de abertura a todo el mundo quería venir a Madrid, los festivales, los grupos de teatro, los movimientos, las ideas de construir un nuevo país, una nueva cultura, nuevos teatros. Entonces esto fue durante varios años, porque yo pienso que hasta finales de los 90 más o menos duró esta época, de una fascinación, y yo decidí quedarme aquí, aparte de por mi mujer, por supuesto, que con Socorro y por familia, pero hubo un imán y una honestidad y una alegría, ¿no? en la gente que hoy en día le echo de menos, sí.
Uh-huh. Yo quise conocerle a partir de que, digo, ¿cómo? A ver, he leído bien en la prensa, alguien en el Teatro Olimpia, hoy Teatro Valle Inclán, polaco, va a poner El otro de Unamuno. Si ustedes no conocen el Teatro de Unamuno, les doy mi palabra que les va a llamar mucho la atención. Nos tendríamos que ir al María Guerrero de José Luis Alonso Báñez, que puso Soledad en programa doble hace muchísimos años. Pero ¿cómo es posible? Fue mi trabajo de final de carrera, ¿no? Fui a verlo y dije, quiero conocerle. Allí es mi primer encuentro. ¿Qué tenéis los polacos, el existencialismo polaco y ese otro teatro español? ¿Por qué elegiste aquel Unamuno, que ahora mismo están a punto de estrenar una película suya que va a dar mucho que hablar?
Bueno, y que probablemente mucha gente no sepa que Unamuno escribió teatro. O sea, que mucha gente que Unamuno escribió novela y ensayo, mucho ensayo y mucha obra periodística, ¿no? Y sin embargo, como hizo también Galdós, en algunas ocasiones claro. También escribió teatro, ¿no?
O sea, no, y no solamente escribió, sino realmente yo creo que ha revolucionado un poco el lenguaje. Lo que pasa que el problema era que el teatro que él conocía o el entorno teatral la época no había gente que supiera de alguna forma ponerle en pie, realizar sus obras en el escenario, porque una lectura de Unamuno a través del costumbrismo falla por completo, porque es un lenguaje poético, es un lenguaje reducido, es un lenguaje sintético. Él busca, incluso habla de la desnudez en el teatro, antes que Grotowski.
Conceptos, exacto, de los más modernos.
De lo más moderno, sí.
Y estoy deseando ver la película que se estrena, ¿sabéis?, en torno al famoso acontecimiento que sucede con Millán Astray en la la Universidad de Salamanca.
Es que hay tantas versiones. Sobre eso, hay también versiones, y hay versiones, algunas muy, muy partidistas y muy sectarias, y otras más rigurosas, ¿no? Esa es la verdad. Pero es verdad, es que es muy interesante ese momento.
No, sí, para mí era un descubrimiento fascinante. De hecho, esto, tengo que reconocer, fue una sugerencia de Miguel Narros. Miguel Narros me dijo, mira, Yarek, ¿por qué no lees esta obra? Que Unamuno te va a interesar seguramente. Sí. Y así fue. De hecho, incluso la escenografía hacía Andrea Todorico. Sí.
Corte ilustre de Polonia. ¿Por qué crees que Calderón tiene la necesidad, en su obra maestra, en La vida sueño, nos traslada a la corte a Polonia? Corte ilustre de Polonia, dice Rey Basilio, que, por cierto, estás ante el próximo actor que lo va a hacer. Lo siento mucho, si caéis en incompatibilidades, que lo diga la administración.
Vale, muy bien.
No, es curioso, sí, desde luego, sí. No solamente Calderón, también. Luego otros ubicaron Rey Ubu también en Polonia, que en ningún sitio. Hamlet también se va a Polonia, allí vienen fortísimas de Polonia. O sea, todos querían invadir a Polonia. Parece ser que Polonia era un país que se prestaba a eso, ¿no? Es verdad que era un país siempre misterioso, porque desaparecía como estas islas flotantes, que constantemente en guerra y constantemente cambios de cultura y todo, pero es verdad que Calderón con La vida de sueño ha sido en la propia Polonia un autor, digamos, muy, 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 muy reconocido, muy querido, y yo
creo que
conocí Calderón en polaco, claro.
Ya lo sé, pero la obra que queda por escribir es de cómo desmontó el comunismo un papa polaco. Pero eso es otra. Sí, esa está por escribir de cómo...
Tiene unas obras de teatro interesantes, papá.
Sí, sí, sí.
Bueno, el actor, ¿no?
Actor de teatro rapsódico. Y sí, muy interesante.
Pero muy interesante. Tenemos que hablar de Réplica. ¿Por qué? Porque yo creo que estáis haciendo una gran labor en los barrios de Madrid, una labor callada muchas veces, y estáis formando a futuras actrices y actores que van a ser caras en cine y en televisión y en teatro.
No, ya lo son, de hecho, y la verdad que me alegro siempre cuando veo a mis exalumnos trabajando, haciendo cosas importantes. Yo nunca presumo de nada, pero es verdad que cada vez hay más gente que confía en nuestra escuela, en nuestra academia, para formarse, y porque saben que van a recibir una formación y una preparación que le permite trabajar tanto en el cine como en el teatro, como en el, pero a través del teatro. Ojo, eso
privado,
es muy importante.
Privado,
sí.
Y eso hay que decirlo. Hay
es
que
privado,
repetirlo,
totalmente
claro.
Privado. Sí.
Y hay que decir, estamos en una época donde está todo a punto de parir. Estamos nerviositos, nos quedan uñas a Félix y a mí. ¿Quién va a ser el próximo concejal, consejero de Cultura, el próximo ministro de Cultura? Ya sabemos que Andrea Levy es la concejala de Cultura, estamos deseando que venga aquí y nos cuente sus planes, ¿no? ¿Qué les dirías a esos nuevos que todavía no saben? ¿Qué les dirías con respecto a la Ciudad de Madrid, a la Comunidad de Madrid, donde la cultura y el teatro yo creo que tiene mucho que decir?
Hombre, yo creo que lo más importante es ver el panorama, digamos, y la gente que se mantiene durante años haciendo una labor interesante, importante, y, porque hay varios grupos, teatros, lugares, centros. Esta gente necesita apoyo, necesita refuerzo, necesita ayuda para poder desarrollar un trabajo distinto, para no caer en una repetición, sino poder evolucionar y poder convertirse en centros de creación. Creo que hace falta un apoyo real a centros de creación, porque en España siempre digo que a veces es absurdo escuchar siempre que las subvenciones solamente se da para las producciones, para producir. En España se produce, no se crea, no hay lugar para Exacto. creación, para poder realmente investigar. Y las personas que han demostrado durante años que son gente, digamos, válida y valiosa, ¿verdad? Eso, claro.
Y valiente, sí.
Y valiente, sobre todo, claro. Creo que hay que apoyarles para que tengan esta posibilidad de poder investigar, equivocarse incluso, y buscar otros caminos, porque creo que estamos en un momento muy importante de cambios, en la cultura, en la mentalidad, y yo creo que un país que no cuida su cultura se hunde políticamente.
Equivocarse incluso, Yaroslav, es que yo creo que en la investigación la equivocación forma parte del proceso, ¿eh?
Por supuesto que
¿cuántas
sí.
cosas por una equivocación se han descubierto? Para empezar, la penicilina, para empezar. Sí, pero tantas cosas hay que en un proceso de investigación estás descubriendo cosas por equivocación, y también ocurre en el arte, desde luego. Es mucha la gente joven, ¿no?, que está demandando un sitio y un lugar en esta profesión, ¿no?
Sí, no, pero mucha gente joven, quiero decir que mucha gente joven dice que estamos investigando, y yo digo, bueno, lo que estáis aprendiendo es aprendiendo, ¿no?
Claro.
Porque muchas veces tú no estás investigando, estás aprendiendo, pero las personas que llevan ya mucho tiempo y de repente quieren dedicar su tiempo para poder abrir otros horizontes, crear otros campos, entonces eso yo creo que requiere una reflexión política y pensar que la política cultural es muy importante, y creo que no existe.
Porque y te voy a hacer una pregunta que es odiosa y que te lo han hecho 25 millones de veces y es odiosa. ¿Cuántas veces te han preguntado acerca de la crisis del teatro en Madrid?
La crisis de teatro en Madrid, bueno, no sé si hay crisis de teatro. Desde luego hay crisis de ideas, hay crisis de creación. Pero no sé, yo desde el principio, cuando llegué aquí a España, decidí dedicarme solamente a esta profesión, vivir solamente de eso, no servir copas ni nada. Y no solamente eso, creo que es importante crear sitios de referencia, de donde la gente se puede identificar con un lugar concreto donde puede ir a ver una obra de teatro, escuchar una música, ver una performance, ver una exposición, conocer actores nuevos, jóvenes, y claro, y eso yo creo que los teatros cumplen esta función. Más,
bueno, si esto... nos estarán escuchando, y mira, hacemos una cosa, cuando sepamos quién es consejero o consejera, me da que va a ser consejera.
Bueno, vale.
Claro, hacemos un grupo de gente entre las que esté Yaroslav.
Si es
y hay una mujer a su lado que a todo que nombrar, que es, porque juntos llevan años y años y años y están sacando adelante, que es Socorro Arado.
Bueno, pues, por supuesto, sí.
Pues te emplazamos entonces a eso. ¿Te parece, Yaroslav?
Muy bien, pero venga. Sí, también me gustaría que viniera otra generación, nueva generación, que Vico Bajbielski, que es mi hijo, que realmente está ahora aportando una gran labor para poder convertir nuestra sala réplica teatro en una sala de creación con nuevos objetivos
Exacto.
artísticos.
¿En la calle?
En la calle Explanada 14.
Qué bonito. En Madrid, una explanada, en el 14. Barrio de
Cuatro Caminos.
Sí, gracias. Es el metro Guzmán el Bueno, más bien dicho, porque es entre Cuatro Caminos y Guzmán el Bueno.
¿Cómo conoce ya Madrid? Gracias, Yaroslav. Gracias. Hasta
gracias
la próxima.
A vosotros.
Gracias, Juan Carlos. Hasta la próxima. Hasta
Muchas
luego.
Gracias.
Bueno, querido David Sánchez.
Muy rápido. Tampoco hay mucho que contar hoy. Solamente esa contratación de Kieran Trippier, el primer jugador inglés en la historia del Atlético de Madrid. Ha fichado en el día de hoy, se ha hecho de manera oficial la contratación del exjugador ya del Tottenham, lateral derecho, las próximas tres temporadas por cerca de 25 millones de euros. Y esa yo creo que es una de las noticias importantes, que es el primer jugador británico de nacionalidad inglesa que juega en el Atlético de Madrid en toda su historia. Así que es un dato a tener muy en cuenta. El Atlético de Madrid también, lógicamente, quiere seguir reforzando su equipo. Vamos a ver lo que pasa con Mario Hermoso. Vamos a ver lo que sucede con James Rodríguez también. Y hablar de la selección española sub-19 de fútbol, que ha empatado a uno frente a Portugal y que se tiene que jugar el pase semifinales dentro de tres días frente a Italia.
A ver qué pasa con James, que ya son muchos ex-madridistas en el Atlético de Madrid, demasiados
pues,
quizás. ¿Eh?
Pues ahora mismo Morata, Mario Hermoso si viene. Bueno,
a ver si va a estar reforzando el Real Madrid, Atlético de Madrid.
De eso se habla mucho ya, y hay ya, muchos
claro,
memes
claro,
ya.
Claro,
¿eh?
Ya, y tanto que hay muchos memes. Y te lo digo como socio del Madrid, es que parece un poco raro esto ya. Bueno, querido David.
Hasta mañana.
Hasta mañana entonces.
Un abrazo fuerte.
En unos segundos serán las 9 de la noche, nosotros seguiremos luego en tertulia a partir de las 10.